este segundo capítulo vamos a profundizar un poquito más con respecto a las heridas. Te voy a brindar una perspectiva y me interesa que para esto tengas a la mano la tareita que hiciste del primer capítulo, ¿ok? Tenla a la mano allí, que te voy a invitar a que hagas algo al final del capítulo. La perspectiva que te voy a compartir hoy no es una perspectiva psicológica, ni es una perspectiva que por lo menos yo aplico con mis pacientes en consulta. Pero sí te la quería compartir porque, bueno, es algo conocida y, bueno, igual es una perspectiva espiritual y yo sé que hay muchas personas acá que les va a hacer ruido, les va a parecer interesante y, bueno, yo quiero que tú tengas el mayor conocimiento posible sobre esto para que luego puedas ir haciendo tus propias deducciones. Vamos a hablar de las 5 heridas y voy a tomar lo que voy a compartir contigo del libro La sanación de las 5 heridas, que te lo voy a dejar en la descripción para que puedas revisarlo si te interesa. La autora que plantea, bueno, ella dice que hay 5 heridas del alma, que son 5 heridas universales. Y que estas 5 heridas, cuando se activan, producen en nosotros una máscara. ¿Sí? Es como que si nosotros nos hubiésemos acostumbrado a ponernos una máscara cuando se activa esa herida, pensando ingenuamente que utilizando esa máscara la herida iba a doler menos o iba a desaparecer. Entonces, esta máscara, contrario a lo que el ser humano quiere, produce más bien que la herida se siga manteniendo, ¿sí? Pero ya te voy a explicar esto un poquito en más detalle con cada una. No me voy a extender mucho, entonces solamente te voy a mencionar algunas características de cada una de las 5 heridas. La primera que ella plantea es la herida del rechazo. Y ella dice que esta herida un poco se despierta desde la concepción hasta el primer año de vida, cuando el niño se ha sentido rechazado por el padre del mismo sexo y no cree en su derecho a existir. ¿Cuál es la máscara entonces? ¿Qué es lo que usa esta persona cuando se activa su herida? La huida. Su gran miedo, el pánico. Entonces, ¿qué actitudes o comportamientos adoptan estas personas con esta máscara cuando se activa la herida? Alguna de estas son: cree profundamente que no vale nada o que vale poca cosa, se siente constantemente insatisfecho por lo que es, está convencido de que si él no existiese no supondría una gran diferencia en el mundo, se percibe distinto al resto de su familia, se siente aislado de los demás e incomprendido por ellos y por todos los seres humanos en general. Ha desarrollado varias estrategias de huida, por ejemplo, la droga, el alcohol, dormir, marcharse precipitadamente, adicción a los juegos. Se protege de forma inconsciente negándose a admitir las cosas. Se aísla con facilidad del mundo exterior. Cuando está solo, sus emociones lo abruman, sobre todo sus miedos. Le da poca importancia a lo material, todo lo relacionado con el espíritu y el mundo intelectual le atrae. Entonces, estas son algunas de las características de la herida de rechazo. Hay unas pocas más. Puedes tener allí el libro para que puedas profundizar si deseas. La segunda herida que esta autora plantea es la herida del abandono. Y esta herida se despierta entre el primer año de vida a los 3 años, con el padre del sexo opuesto. Dice que es un niño que ha sufrido por no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto, con una conexión de amor-afecto. Entonces le ha faltado afecto o ha recibido un cariño frío o distante, distinto a lo que él esperaba. Ojo, yo estoy hablando acá de él porque es lo que está planteando el libro, pero sabemos que es él, ella, ¿sí? Corresponde a los dos géneros. ¿Cuál es la máscara de esta herida? El dependiente. Su gran miedo, la soledad. ¿Qué actitudes y comportamientos activan esta máscara asociada al momento de despertar la herida? Bueno, algunas de ellas son: tiene dificultades para manejarse por sí mismo y la soledad le aterra. Busca mucha presencia y atención, necesita sobre todo ser apoyado por su entorno, sufre con frecuencia una tristeza muy profunda estando solo, sin saber muy bien por qué. Cuando está solo, llora durante mucho tiempo, inconsciente de lo que le está pasando, no tiene mucha conciencia de por qué sufre tanto, provoca de forma inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención o para provocar que los demás sientan lástima por él. Empatiza fácilmente con los demás, se identifica con sus emociones y con sus sufrimientos. Exhibe un lado teatral, a menudo drástico, en su forma de expresarse con el fin de llamar la atención. Se agarra físicamente a los demás, tiene dificultades para hacer o decidir algo solo. Estas son algunas de las características y yo, bueno, sí te quiero dar mi perspectiva psicológica sobre esto porque está claro que esta herida apunta mucho como un perfil psicológico de algún trastorno de personalidad dependiente. Y bueno, esto hay que tomárselo con cuidado, ¿sí? Tener criterio, saber cuestionar un poco lo que se nos está planteando acá, porque si tienes tiempo siguiéndome o si no tienes, bueno, yo en particular trabajo con el tema de la dependencia de una manera distinta porque entiendo que la dependencia tiene una parte natural y humana en todos nosotros. Entonces es bastante tóxico a mi punto de ver considerar que sentirnos solos o necesitar de otros es algo malo que necesite ser cambiado. Sí, entonces sí te quiero dejar acá como mi opinión. De todas maneras, esto lo vamos a ampliar en los siguientes capítulos. La tercera herida es la herida de la humillación. La herida se despierta entre el primer año de vida y los 3 años, con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos. Entonces es un niño que se ha sentido humillado por uno de los progenitores por no haber experimentado placer con los sentidos. Su libertad fue coartada por una actitud represiva y por un desprecio. Sintió mucha vergüenza frente a ese padre, al padre que lo haya reprimido. ¿Cuál es la máscara de esta herida? El masoquista. Y su gran miedo, la libertad. Las actitudes y comportamientos que usan estas personas cuando esta herida está marcada, alguna de ellas son: tiene una bella alma de misionero, pero con frecuencia la manifiesta por temor. Cree que Dios o el guardián de la moral de la familia le observa y le juzga sin descanso. Entonces hace todo por ser digno de Dios o de aquellos a los que ama. Cree que para ser espiritual y digno debe aliviar el sufrimiento de la humanidad. Es por eso por lo que se cree con el deber de servir a todos los que ama, a quienes pone por delante de sí mismo. Por otro lado, al masoquista no le gusta que le traten como si fuese un niño. Contiene mucho las palabras, ha aprendido que no tiene derecho a decir las cosas que puedan perjudicar a otros. Incluso puede llegar a justificarlos. No quiere reconocer ni su sensualidad ni su amor por los placeres asociados a los sentidos. Entonces rechaza los impulsos vinculados con los sentidos. Tiene miedo de pasarse la raya y de sentir vergüenza. Y también teme ser castigado si disfruta demasiado la vida. Estas son algunas de las características de las personas que tienen herida de humillación según esta autora. La cuarta herida es la herida de la traición. Y el despertar de la herida ocurre entre los 2 y los 4 años de edad, con el padre del sexo opuesto. Es un niño decepcionado que ha sufrido por no haber sido colmado a sus necesidades de atención por parte del padre del sexo opuesto. Se siente traicionado o manipulado en su conexión de amor y sexualidad. Ha perdido la confianza en ese padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, de mentiras o de señales de debilidad. Considera que este padre es un irresponsable. ¿Cuál es la máscara? El controlador. Su gran miedo, la separación y que lo rechacen. ¿Qué actitudes y comportamientos tiene esta persona cuando se activa la herida? Algunas de ellas son: hace de todo por convencer a los demás que tiene una fuerte personalidad. Usa sus cualidades de jefe para imponer su voluntad. No está en contacto con su propia vulnerabilidad y busca mostrarse fuerte. Quiere que los otros sepan de lo que es capaz. Hace esfuerzos para que lo consideren una persona responsable. Cree que ser responsable es ser jefe. En realidad, es un irresponsable ya que señala a los demás y los censura. Encuentra fácilmente la manera de no ser acusado. Busca ser especial e importante, busca los honores, los títulos, acaparar mucho la atención dentro de un grupo. Fácilmente es impresionado por la presencia de una persona rica o famosa. Enseguida confía en ella. Su reputación es muy importante y si siente que está amenazada, no va a dudar en manchar la otra persona. Si te das cuenta y tienes algo de conocimiento en psicología, más o menos este perfil correspondería a lo que es una persona con personalidad narcisista. Y la última herida que esta autora plantea es la herida de la injusticia. El despertar de esta herida ocurre entre los 4 y los 6 años de edad con el padre del mismo sexo. Es un niño que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo, no ha sabido expresarse ni ser fiel él mismo con este padre, reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndose mejorar su rendimiento y ser perfecto, ha bloqueado la expresión de su individualidad. ¿Cuál es la máscara? Ser el rígido. Su gran miedo, la frialdad. ¿Y qué actitudes y comportamientos ocurren en esta persona cuando la herida es activada? Algunas características son: quiere mostrarse vivo y dinámico, aunque esté agotado. Raramente admite que tiene problemas o que algo le molesta. Si admite un problema, inmediatamente va a añadir que no es para tanto, que se las va a arreglar solo. Es un gran optimista que siempre quiere parecer positivo. Se controla para parecer perfecto y para corresponder al ideal que se ha fijado o al que cree que los demás tienen de él. Hace lo necesario por controlar su ira, aquella de la que es consciente por miedo a perder el control. Puede parecer controlador con los demás, pero solo se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección. A pesar de que quiere que todo sea perfecto y justo, en ocasiones es el primero en exagerar un hecho o una acusación. Es totalmente inconsciente de que hasta qué punto puede llegar a ser injusto con los demás y consigo mismo. El rígido no quiere sentir, muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar su gran sensibilidad. Tiene miedo de perder el control y de parecer imperfecto a los ojos de los demás. De este modo, es incapaz de establecer una relación íntima satisfactoria. Y esta sería la última herida que plantea esta autora. Ya para ir cerrando, tú tienes allí la tareita que yo te pedí hacer en el primer capítulo. Y tú anotaste cuáles fueron esas sensaciones que se repitieron en esos eventos cuando reaccionaste de manera desproporcionada. Entonces yo te invité a que colocaras, bueno, mira, te sentiste muy ignorado, no escuchada, no comprendido. Entonces puedes tener cierta idea de eso que anotaste allí, ¿a qué herida se parece de la que hemos conversado? Esta autora plantea que las actitudes y los comportamientos enumerados en la descripción de cada máscara se va a manifestar cuando la herida se activa y cuando decidimos llevar la máscara asociada a esta herida. ¿Y por qué llevar una máscara? Porque nuestro ego nos hace creer que usando esta variedad de comportamientos no sentiremos el dolor generado por la herida activada. Creemos, además, que los otros no van a ver nuestra herida. Ella indica que hay 3 maneras distintas para que una herida se active. Dice que es cuando te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. También se puede activar si te sientes culpable o si tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con lo que dices o haces. Y la tercera es cuando sufres por lo que te haces o por cómo eres contigo mismo. Te voy a dejar en la descripción el libro, el nombre, la autora, para que puedas revisarlo si te apetece, si esto te llamó la atención. Como te digo, esto es una perspectiva un poco más espiritual. En el próximo capítulo yo te voy a hablar de las heridas de apego, que sí son, es una perspectiva que es la que yo utilizo con mis pacientes, que sí es una teoría psicológica, pero me gusta que tengas todo tipo de información para que también lo puedas ir comparando. Y puedas ir como yéndote por la que más te hace sentido. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos por privado o en tus redes sociales y dejar tus comentarios y preguntas sobre este episodio. Estaré feliz de leerte. Nos vemos pronto en más de Amor Propio y Relaciones.